Bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos con nuestra serie La fe que mueve montañas. Hoy vamos a ver un aspecto interesante de la fe. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Hoy vamos a ver uno de esos aspectos del todo. Y vamos a leer Marcos 11 en el versículo 12. Hasta el 14, dice la Biblia. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer de fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Amén. Bueno, el capítulo continúa, ellos siguen su camino, Jesús sigue su camino, los discípulos siguen con él, pero dice la Biblia acá, y los discípulos lo escucharon. Así que Jesús se va a su tarea. Cuando llegan a Jerusalén, Jesús hace lo que se conoce como la purificación del templo. Él se dio cuenta que afuera del templo, en los alrededores del templo, lo que había era un mercado, un montón de mercaderes. Y el Señor sacó con furor, con furia, con fuerza a todos esos mercaderes y les decía, les dijo, mire, ustedes no saben que la iglesia está hecha para orar y que es casa de oración para todas las naciones. Y este aspecto es muy importante porque lo vemos hoy en día en muchas iglesias. Todo cuesta dinero, eso es verdad. La iglesia, a veces las iglesias son tan grandes que era para poder mantener los servicios y dar mensajes y trabajar todas las cosas que hace la iglesia con todos sus ministerios, necesita autosostenerse. Y algunas iglesias tienen tiendas, otras tienen cafetería, otras tienen hacen muchísimo énfasis en las formas de donación y de ofrenda. Y hoy nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Es cierto que es bien recibido y el Señor recibe con agrado, ¿verdad?, las ofrendas. Pero la razón de ir a la iglesia no es la ofrenda. La razón de ir a la iglesia es ir a orar, a buscar a Dios. Jesús mismo lo dice aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado de nosotros sentirnos presionados cuando vamos a la iglesia. Esto no solamente pasa en la iglesia física, sino en los sitios web. Colocan advertising, colocan publicidad cerca de, por ejemplo, lugares donde hay adoración. Entonces colocan publicidades para que dones, para que des, para que pagues. Y eso lo hacen, tiene un sentido muy importante y no es nuevo. Al igual que en el tiempo de Jerusalén, lo hacen para manipular, porque saben que el que está buscando a Dios está un poco como en disposición de hacer más. Es un poco de manipulación, porque saben que el que está buscando a Dios está buscando un milagro, entonces llega alguien y le pide, mire, pague este, cómprase esto. Es un poco de manipulación, pero sepamos nosotros algo. La ofrenda que Dios busca es la ofrenda del corazón. Ahora, ¿esto quiere decir que no vamos a dar ofrenda? No. La ofrenda también es un medio de bendición de Dios para el ser humano. Cuando nosotros damos ofrenda, el Señor dice, pruébame porque yo te voy a dar en abundancia, te voy a devolver en abundancia. Eso es verdad. Pero en ningún momento podemos privar al que viene a la iglesia de orar presionándolo a que dé ofrenda que tal vez no tiene en el momento. Dios sabe en qué situación nosotros estamos. No nos dejemos presionar por ninguna cosa. Y cuando vayamos a la iglesia, acordémonos. Nosotros no estamos en la iglesia para ir a la cafetería. No estamos en la iglesia para ir de tiendas. La iglesia no es un mall. No es una librería. Oro específicamente para que el Señor le dé instrucción a sus siervos que tienen que buscar cómo mantener la obra del Señor, pero Dios principalmente es el dueño de esa obra y Dios tiene que proveer los recursos para esas iglesias. La ofrenda está bien, la ofrenda es bíblica, la ofrenda es una forma de agradar a Dios. La ofrenda, Dios nos dice que le proveemos, es una forma de Dios para bendecirnos en abundancia. Todo eso es cierto, pero el motivo de ir a la iglesia no es la ofrenda y el motivo de llamar a los feligreses, a la iglesia, no puede ser la ofrenda. El único propósito o el propósito por excelencia de la iglesia es que sea casa de oración. Todo lo demás hay que ver cómo el Señor lo proporciona. Yo no estoy en contra de que haya una pequeña tienda o que haya una cafetería, pero pongamos esto delante de Dios porque podemos ofender a Dios. Jesús, estoy segura de que había unas mini cafeterías afuera de ese templo. Y estoy segura de que estaba el señor que vendía los pastelitos de la mañana antes de entrar al templo. Estoy segura de que habían cositas, una fotito, una esculturita del templo, estoy segura de eso. Pero a pesar de eso, Jesús sacó a todos los mercaderes que estaban ahí. Entonces, cuando vayamos a la iglesia, pongamos nuestro corazón completamente abierto y dispuesto a Dios. El Señor sabe nuestra capacidad de ofrendar, el Señor sabe nuestro corazón. El que vaya a ofrendar, que ofrende desde el corazón, hacia afuera, pero no por presión, porque ustedes creen que esa ofrenda va a llegar a algún lugar, una que es por manipulación. No, por eso la Biblia dice, por fe, Abel ofreció un sacrificio agradable, mucho más agradable, más excelso a Dios que su hermano Caín. Ambos dieron ofrenda, ambos fueron, hicieron sacrificio, pero fue la de Abel la que llegó al cielo. ¿Por qué? Porque ninguna ofrenda por rito o porque creo que tengo que hacer, o teniendo en mira, ah, cuando yo hago esto, el Señor me va a duplicar, o me están manipulando en el momento de la adoración, lo cual yo siento que no es de Dios, cuando en el momento en el que estamos con el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu alto en adoración, interrumpen la adoración muchas iglesias para pedir la ofrenda. El Señor sabrá, no me llama el Señor a mí a estar juzgando nada de esas cosas, pero veamos bien lo que hizo Jesús aquí y aprendamos de esto. La Biblia es el lugar de la oración y es el fundamental propósito de ir a la iglesia. El propósito fundamental de llenar la iglesia es la oración. Ningún otro propósito es superior a ese. Amén. Bueno, entonces Jesús hace esto, purifica el templo, saca a los mercaderes, pero entonces ya vienen de regreso de su jornada y en ese regreso, pues bueno, vuelven a pasar por donde estaban. Y ellos notaron que la higuera se había secado. La higuera se había secado y entonces Pedro le dice al Señor, escuchen esto, dice, versículo 29, 20, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Pero interesante es la respuesta de Jesús. Versículo 22. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Qué poderoso lo que Dios les responde. Tengan fe en Dios. Y ese es el centro de la discusión de hoy. Es un aspecto de la fe que casi nunca explotamos, porque estamos acostumbrados a ver la fe actuando como que resucite a un muerto o sane a un enfermo o abra el mar rojo. Pero esta fe es un poco diferente, porque esta higuera engañosa estaba llena de hojas, parecía que estaba en flor, parecía que tenía fruto. Y vino a tentar un poco a Jesús. Dice la Biblia que él tuvo hambre y por eso a lo lejos vio a esa higuera y yo siento que en cierta forma él se sintió, ¡ah! Encontré algo que comer. Va a buscar el fruto y no había fruto en ella. Vino a tentarle, vino a provocarle. Cuando uno tiene hambre y siente el olor de la comida, hay como una especie de aceleración por la búsqueda de la comida. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús vio la higuera y ya se vio él comiendo el higo. Pero la higuera no tenía fruto, estaba llena de hojas. Hojas que parecían, pero que no eran. Y el Señor no bendice aquí, sino que manda a que eso se seque. Es un aspecto de la fe que rara vez nosotros explotamos, pero que hay ejemplos bien consolidados en la Biblia. Nosotros tenemos la autoridad de quitar una montaña, de mandar a una montaña a que se quite, de mandar a secar de raíz a una higuera que parece y que es engañosa y que además de eso nos está tentando porque tenemos hambre. Este aspecto de la fe, fíjense lo que dice Jesús, tengan fe en Dios. El poder de Dios es tal que así como levanta muertos, derriba ejércitos. Así como el Señor levantó una columna de humo para separar al pueblo de Israel del ejército egipcio, también Dios derribó las murallas de Jericó. Es una fe que trabaja en los dos sentidos. Es una fe profunda. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? ¿Que vamos a maldecir a otros? De ninguna manera. El Señor dice que de nuestra boca solamente deben salir palabras que nutran, que edifiquen. Nosotros, el poder de Dios está sobre nosotros, pero también el poder de Dios está sobre nosotros para con autoridad mandar a secar a las higueras trampas del malo, engañosas, para mandar a que se retire y que huya de nosotros lo que no es. Dios nos ha mandado, nos ha dado autoridad de amarrar y de cerrar con cerrojo, con esas puertas que no vienen de Él. Así que la fe no solamente es para levantar muertos, no solamente es para levantar las finanzas, sino también para desarraigar y secar malezas, cosas que no vienen de Dios. Este es el mensaje de hoy. Hay higueras que parecen inofensivas, son matas, son plantas. Parecen inofensivas, pero estaban justo ahí, en el momento de tu mayor debilidad. La vemos a lo lejos y nos aceleramos a acercarnos a ella porque está puesta ahí para tu tropiezo. El Señor nos da la autoridad y la fe. Dicen, tengan fe en Dios. Manden a que esa higuera engañosa se seque. Manden con autoridad a que eso que está obstaculizando se quiebre. A que la lengua mentirosa se condene. A que el que está manipulando quede al descubierto. A que el mentiroso huya. Al que el falso caiga sobre su propia falsedad. Cuando hablo todas estas cosas, estoy hablando en forma espiritual. Nosotros no tenemos guerra contra personas, sino contra fuerzas que no vemos y que están puestas ahí en forma de higuera, con muchas hojas, en el momento de mayor debilidad para engañarnos. Pero hagamos como Jesús y tengamos fe en Dios y mandemos a secar toda higuera engañosa y sin fruto. Hay cosas que son infructuosas. Hay cosas en donde a veces ponemos nuestra energía y no van a ningún lugar. Son higueras engañosas. Tienen un poco de hojas, parecen, pero no son nada de lo que parecen. Es interesante que hay un tipo de higuera que tiene una especie de fruto, pero ese fruto no se puede comer. El fruto está ahí para tener una avispa especial de la higuera. También es importantísimo notar que la higuera, el higo, no es considerado un fruto, sino múltiples frutos. Es un conglomerado de frutos que están ahí juntos. Es extremadamente, tiene un sabor extremadamente dulce. Es un conglomerado de frutos. Eso es la higuera. Así que tengamos cuidado en nuestros momentos de mayor debilidad y de necesidad de ser engañados por higueras mentirosas y estériles. ¿Qué podría ser una higuera mentirosa y estéril? Por ejemplo, si nosotros necesitamos un trabajo, algunas veces vienen unos trabajos mentirosos por ahí, engañosos que dicen que son fáciles, que te van a dar mucho fruto, y están puestitos ahí justamente en el momento de la necesidad financiera. Mandemos a secar esa higuera. Todo lo que no viene de Dios, viene del contrario. Mandemos a secar esa higuera. Mandemos a secar todo lo que no viene de Dios. Esta es una autoridad en fe que nos permite ejercer ese mandato de Dios y ese poder que dice Jesús, remuévete montaña, no me importa lo grande que seas, más grande es el que está conmigo, quítate de ahí. Jesús cuando estaba en la barca, hubo una gran tempestad, habían unos vientos, los discípulos tenían miedo, pero Jesús les dijo, pero ¿dónde está la fe de ustedes? Y enseguida, le ordenó al viento a que se callara y el viento se tuvo que callar. Hoy ese es el motivo de este podcast. Ese poder que manda callar los vientos, las tempestades, las lenguas mentirosas, las trampas, los engaños, las manipulaciones, en el nombre de Jesús. Eso se tiene que secar de raíz. En el nombre de Jesús se tiene que apartar de nuestro camino. En el nombre de Jesús tiene que salir y desbloquear nuestro paso. Ese es el motivo de hoy. El cualquiera que me está escuchando hoy, si tiene trancas en su camino, montañas que parecen que son imposibles de pasar, obstáculos, cosas que no permiten que la evolución de la persona, el paso de la persona. Es interesante saber que aquí al final del capítulo dice, tengan fe en Dios. Pidan y díganle al monte, pero finalmente él dice, el Señor Jesús dice, y si tienen algo en su corazón contra alguien más, perdónenlo para que Dios también los perdone. Hay un aspecto del poder de la fe y del quitar obstáculos que tiene que ver con el perdón, con que nosotros perdonemos para que Dios así también nos perdone. Si tú te encuentras en una situación donde tienes obstáculos que no sabes cómo vas a pasar, que tienes hambre y estás viendo a lo lejos una forma de saciar esa hambre, pero a lo mejor esa hambre es una mata de higos que no tiene fruto. Yo te invito a que conozcas a Jesús. Jesús es nuestro ayudador. Él es el que remueve toda tranca. Él dice que tiene las llaves de las puertas de David. Y es nuestra fe en Él el que hace que nuestra autoridad pueda ser ejercida y que esos obstáculos puedan ser removidos. Si tú quieres conocer a Jesús en este día para que Él entre con poder removiendo todo obstáculo y toda tranca en tu vida, tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo perdono a todos los que me han hecho mal, para que así también tu perdón venga a mí. Yo acepto tu perdón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Señor, remueve los obstáculos que no me dejan llegar a ti y permanece en mí hasta que tú vengas por mí. Amén.
Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa de Elcaná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros, a los ojos de los demás, podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición. Pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con 5 más de los que ella pidió. Espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra. Todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.